El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte y a la décima jornada de liga en primera división, porque tenemos liga. La novena acabó anoche, la décima ha empezado ya. Desde hace media hora se está jugando en el Sánchez Pizjuán. Un bonito, más que interesante, Sevilla-Valencia, y está ganando el Valencia 0-1, el equipo de Gattuso. A los 6 minutos ha marcado Cavani, pero es que además hoy juegan 3 de los 4 nuestros. Hoy juega el Getafe y hoy tenemos derbi en el Metropolitano. Mañana el turno será para el Real Madrid, que juega en el Martínez Valero de Elche. Así que lo primero va a ser saber con quién se va a enfrentar el Getafe al Athletic de Bilbao. Primera conexión con el Coliseo Alfonso Pérez. Ahí está Miguel Ángel Guijarro, confirmado ya el 11 de Quique. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Saludos, Nacho. Buenas noches o buenas tardes todavía, porque aunque ya están los focos encendidos de Getafe, todavía es buena temperatura en un día veraniego aquí en Getafe. Y ya hay 11 titular y pocas novedades en el equipo de Quique Sánchez Flores. Quizá la novedad más importante es la presencia de Juan Iglesias en el lateral zurdo del equipo azulón, pero todos los habituales: David Soria, portería, con Damián Suárez, Jené Mitrovic, Domingos Duarte y, como digo, Juan Iglesias, con Maksimović, Luis Milla y Carles Alañá, y arriba los de siempre, los titularísimos, Borja Mayoral y Enes Unal. Ese es el 11 titular que se va a enfrentar a un Athletic Club de Bilbao que viene, como siempre, arropado por bastante público. La duda es saber cuánta gente se va a dar cita en el Coliseum para un partido que va a pitar Munuera Montero, el jienense. Como digo, buen ambiente. El Getafe necesita 3 puntos en casa.
Así es, porque el Getafe ahora mismo está 16º con 8 puntos. Llega un Athletic que está arriba en puestos europeos con 17, y que Miguel Ángel además hoy va a salir con los dos Williams arriba.
Sí, con Unai Simón en portería, con De Marcos, Vivian, Íñigo Martínez e Íñigo Lecu en defensa, con Sancet y Vesca manejando en el centro. Por una banda Nico Williams, por la otra Iker Muniain, Ander Herrera, y arriba el otro Williams, el dorsal número 9, el hombre que ya marcó en la única victoria en los últimos 5 años que ha conseguido el equipo vizcaíno aquí en el Coliseum. Por tanto, juega con todo Ernesto Valverde, como bien decías, unos mirando salir de abajo, otros buscando zona europea.
Si quieres escucharlo por la radio, no olvides que vamos a contártelo desde las 8 en el 106 de la FM, aquí hasta las 8 con el enfoque, y a las 8 cambiamos de dial, nos llevamos la liga, nos llevamos el fútbol al 106. Y una hora más tarde, a las 9 en el Metropolitano, derbi Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid llega con 19 puntos, está tercero. El Rayo Vallecano, justo en el medio de la tabla, es décimo con 11 puntos. Por allí anda ya parte del equipo de Onda Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho. Buenas tardes. Sí, desde el Estadio Metropolitano, donde a las 9 de la noche hay derbi entre el Atlético de Madrid y el conjunto del Rayo Vallecano, un equipo, el rayista, que ya están algunos de sus hombres, evidentemente, sobre el césped del feudo colchonero, con bajas los dos equipos, Felipe Reguilón, Llorente y Coque por lesión, más Oblak por precaución. Se van a perder el choque entre los rojiblancos, mientras que Trejo y Andrés Martín por lesión tampoco van a poder jugar el partido en el equipo franjirrojo. Todavía no hay alineaciones confirmadas ni por el Rayo Vallecano ni tampoco por el Atlético de Madrid. No creo que tarden mucho ni rayistas ni colchoneros en facilitar esos 11 iniciales, aunque se prevé algún tipo de rotación, porque evidentemente esta semana son 3 partidos ligueros y algunos muy importantes. Caso, por ejemplo, del Rayo Vallecano, porque uno de sus puntales, Óscar Valentín, está a tan solo de ver una tarjeta para perderse el próximo encuentro. Y ojito, que el que visita el próximo fin de semana Vallecas es el Cádiz, es decir, un equipo de la Liga de los Rayistas.
Así es, bajas importantes en los dos, porque al Atlético de Madrid se le ha caído el portero, se le ha caído Llorente y se le ha caído Coque, y va a ser para varias semanas. Y en el Rayo, evidentemente, echan de menos al hombre que maneja el equipo, a Óscar Trejo. Bueno, lo dicho, a las 8 en punto estaremos ya con el partido de la Onda en el 106. Antes, aquí en el enfoque hay otras muchas cosas que contarte, así que, si te parece, las ordenamos ya, Rodrigo, yo en titulares.
Y Ya está en juego la décima jornada de Liga en Primera. Desde las 7, Sevilla-Valencia. Los hispalenses aún no han ganado en casa en toda la temporada y de momento tampoco lo están haciendo. 0-1, gol de Cavani. También ha habido un gol anulado al valencianista Samuel Lino. El grueso de partidos mañana, entre ellos el Elche-Real Madrid, a las 9 en el Martínez Valero. Ceballos y Mariano, los ausentes de la última sesión. Sí se ha entrenado Courtois, aunque el belga no reaparecerá hasta el sábado contra el Sevilla. La gran atracción será Karim Benzema, de cuya transformación en mejor jugador del planeta ha vuelto a hablar Ancelotti.
La calidad que vemos hoy de Benzema es la calidad que tenía hace 8 años. Lo que ha cambiado es su responsabilidad para el equipo y su actitud. Es mucho más líder.
Sigue en Barcelona el juicio por el fichaje de Neymar en el año 2013. El brasileño ha declarado hoy acusado de presunta corrupción y estafa. Según la fiscalía, su traspaso le costó al Barça 82 y no 17 millones de euros, como contaron. Ha declarado telemáticamente como testigo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha admitido que ofreció al Santos 45 millones por Neymar.
Bueno, no sé cuál era la cláusula. Lo que sé es que en 2011, está en el sumario, el Madrid hizo una oferta por el jugador al Santos.
¿Sabe de qué importe?
Bueno, consta en el sumario. Puede que era de 45 millones, porque lo acabo de ver en el sumario. Los jugadores, ya sabe usted, que van a donde ellos quieren. Y en este caso, yo creo que Neymar quería ir al Barcelona y por eso fue al Barcelona.
Dos noticias más de fútbol. Baja importante para el Mundial. El delantero portugués del Liverpool, Diogo Jota, no estará en Qatar. Su entrenador, Jürgen Klopp, ha confirmado esta tarde que tiene una lesión bastante grave. Palabras del técnico alemán. Y España ha ganado a China 0-1 en el Mundial de Fútbol Sub-17 y ya está en los cuartos de final.
En baloncesto tienes que saber que hay doble jornada de Euroliga para el Real Madrid. Hoy, por ejemplo, hay un Bayern-Barça. Pero mañana a las 9 juega el equipo de Chus Mateo en casa contra Olympiacos. Chus Mateo no recupera ninguno de los lesionados y anuncia que no habrá fichajes a pesar de la negativa de Campazzo.
Eso ya pasó, lo de Campazzo ya es historia, pero a partir de ahora vamos a centrarnos en la gente que está aquí trabajando. Me parece poco respetuoso por mi parte pensar en otro tipo de cosas. Nosotros ahora mismo somos los que somos, estamos trabajando muy duro y creo que los chicos pues merecen ese respeto de darles la oportunidad de que demuestren lo buenos que son. Con los que hay a muerte.
Y crece la preocupación por la desaparición del aventurero madrileño Santiago Sánchez Cogedor, que estaba cumpliendo el reto de ir caminando hasta el Mundial de Qatar. Aquí hemos hablado con él varias veces en los últimos meses. El rastro del alcalaino se perdió hace más de 2 semanas en la frontera entre Irak e Irán. El portavoz de la familia es Miguel Vergado.
Lo que pensamos, porque Santi es un tipo con experiencia, que ha viajado mucho y hasta un montón de países, entonces más de 2 semanas sin llamar a casa, es que no tiene teléfono. Todos pensamos, la familia, los amigos, pensamos que está bloqueado, retenido, detenido. Por ser turista, por ser occidental, está el país caliente, entonces está bloqueado.
Bueno, te iremos contando la situación, el minuto a minuto de esa búsqueda. Hemos estado ya en Getafe, conocemos el 11 de Quique Sánchez Flores, la última hora también en el Metropolitano. Ahora toca saber cómo le va al Real Madrid.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, ya volvieron esta mañana a la ciudad de Valdebebas los premiados. Ya allí se han hecho las fotos con los premios de Courtois y de Benzema y luego se han puesto a entrenar porque mañana tienen cita a las 9 de la noche en el campo del Elche, en el campo del colista. Así que va a jugar el líder contra el último. Y hoy, ¿qué hay que saber de la actualidad del Madrid, Laura Cabrera?
El Balón de Oro se ha colado inevitablemente en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en la previa del Elche-Real Madrid. El técnico italiano ha dado un recital de elegancia para poner en valor a los suyos, no solo a Karim Benzema.
Yo nunca he estado en los primeros cientos de este premio. Entonces, para mí, pensar un portero séptimo como ha sido Dibu es algo bueno. Lo que me ha sorprendido es que hay jugadores aquí que no están, ni en la lista de los 30. Esto me sorprende, que no pueda estar Kroos, Valverde, Militao, Alaba. Alguien puede pensar que tengo un conflicto de interés. Es verdad, lo tengo.
Y también lo ha hecho respecto a sus rivales. Esta ha sido su valoración sobre la decisión de dar al Manchester City el premio de mejor club la temporada pasada por delante del Liverpool y del Real Madrid.
No conozco los criterios, pero hablar de esto me parece una falta de respeto a un club que lo ha hecho muy bien el año pasado, ha llegado a la semifinal de la Champions, nos ha costado mucho ganarles, hemos ganado por pequeños detalles, es un club que ha ganado a la Premier de manera contundente, entonces todo el respeto. El premio más importante ya lo hemos recibido en mayo.
Al margen del Balón de Oro, otra de las grandes frases que nos ha dejado el técnico italiano ha sido cuando le han preguntado qué le parece que digan que el Real Madrid es cholista, en clara alusión al planteamiento que tuvo para ganar al Barcelona tirando de bloque bajo.
Es un piropo, es algo bueno. He visto jugar el Atlético contra el Athletic Bilbao, ha sido un partido muy entretenido. Después del partido he escuchado a Simeone decir que este tipo de partido lo han emocionado. Estoy de acuerdo. Cuando tú ves un equipo que tiene este tipo de compromiso, a un entrenador le emociona. Entonces, si me dicen que el Madrid es cholista, es un piropo.
Muy poco se ha comentado sobre el partido contra el Elche. Lo único que ha dicho Ancelotti es que tan importantes son los 3 puntos que se puedan conseguir en el Martínez Valero como los que se ganaron contra el Barcelona. En la convocatoria para medirse al colista de Primera División no ha entrado finalmente Thibaut Courtois. Ancelotti ha confirmado que reaparecerá el sábado contra el Sevilla y tampoco ha entrado Mariano con molestias físicas ni Ceballos, que sigue con su proceso de recuperación. Habrá protesta en las gradas del Martínez Valero por los últimos arbitrajes que la Federación de Peñas Ilicitana considera injustos. Se han preparado 2 pancartas de color rojo, como las tarjetas arbitrales, con los lemas de Basta ya y Respeto al Elche Club de Fútbol.
Nosotros somos súper positivos, queremos pensar que cada partido que planteamos lo planteamos para ganar, ojalá lo ganemos, y si ganamos y obtenemos una victoria, pues tenemos una zona buena de la clasificación donde podemos aspirar a más cosas.
Un Getafe positivo, un Getafe que si miramos los 5 últimos partidos, por ejemplo, es un Getafe irregular, que ganó 2 seguidos, que luego ha perdido 2, que ha empatado el último en Vallecas, en fin. Es un Getafe que de momento va a tirones. Pero vamos a ver qué Getafe, qué cara tiene hoy el equipo de Quique Sánchez Flores ante un rival que le va a exigir muchísimo. Volvemos al Alfonso Pérez, ahí está ya también nuestro pro hoy, que es Jordi Codina, un hombre que ha vestido esa camiseta, que conoce muy bien la casa y que creo que además seguro que conoce también muy bien a Quique Sánchez Flores. Hola Codina, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Por cierto, ¿qué recuerdos te quedan de aquel paso tuyo por ahí?
Bueno, recuerdos muy bonitos, la verdad que pasé 6 años muy bonitos aquí. Ajá. Y nada, y feliz de volver aquí a comentar los partidos.
Oye, hoy sí que el Getafe va a tener que ser un equipo que regale muy poquito y que golpee mucho, porque enfrente el Atleti ya sabemos cómo juega, este de Valverde.
Sí, la verdad que el Atleti está haciendo un año muy bueno, ha empezado muy bien. El otro día sí que es verdad que contra el Atleti de Madrid se dejó ahí 3 puntos, uh-huh. Pero si ves el partido yo creo que merecieron algo más. Y bueno, esperemos que el equipo hoy esté bien y podamos sacar un resultado positivo.
Es un partido hoy para estar muy concentrados, hiperconcentrados atrás, porque te llegan los Williams. Y eso supone que o estar muy atento, no solo en el marcaje, sino también en las ayudas, o te llevan por delante, ¿eh?
Sí, la verdad que tiene mucho peligro el Atleti de Bilbao, tiene mucho peligro arriba. Pero bueno, si el equipo defiende como hoy lo hizo en Vallecas, yo creo que podrá contenerlos. Y bueno, yo creo que va a ser un partido muy bonito y bastante, aunque juguemos con defensa de 5, pero va a ser un partido bastante abierto, porque yo creo que va a haber bastantes ocasiones.
Miguel Ángel, lo contabas hace un cuarto de hora, vamos a recordar con quién sale Quique.
Quique sale con la única novedad, recordemos que Arambarri sigue lesionado, ni siquiera está en el banquillo, con David Soria portería. La línea que decía Jordi Codina de 5, Damián Suárez, Jenén Mitrovic, Domingos Duarte y Juan Iglesias. El centro del campo, la manija para Luis Milla, acompañado por Maximovic y Carles Aleñá. Y arriba los de siempre, Borja Mayoral y Enes Unal. Ese es el 11 de Quique, pero como bien decía Codina, como bien dijimos el otro día en Vallecas, todo el equipo se construye desde atrás y el objetivo de Quique, evidentemente, fuera de casa es no encajar gol, en casa no encajar gol e intentar marcar, pero enfrente efectivamente tiene un equipo muy ofensivo como es el equipo de Ernesto Valverde. Uh-huh.
Me imagino, Miguel Ángel, que va a haber que esperar hasta el minuto 15 o quizá 30 para saber de verdad cuánta gente va hoy a Getafe, porque claro, a las 8 te pilla pues saliendo del trabajo, cerrando las tiendas, cualquier cosa.
Pues sí, fíjate que decía Quique que no tiene suerte el Getafe en los partidos, en los horarios, como este horario que es un poco... A ver, si es a las 9 también se quejarían por aquello de que termina muy tarde el partido en día de semana, ¿no? Pero al final nunca sabes cómo acertar. Pero es cierto que a las 8 de la tarde la gente que tenga comercio, la gente que tenga un local, pues es difícil cerrar el local y llegar pronto al Estadio Coliseum. Pero bueno, se espera buena entrada, los habituales. Fíjate que luego le quedan dos partidos al Getafe, los siguientes. Eso sí, juega fuera de casa los lunes. Le va a tocar a la gente verlo en la tele dos lunes consecutivos. No son los horarios más habituales. Pero bueno, decía aquí que los que vengan se lo vamos a agradecer y los que no vengan les vamos a aplaudir, porque si no vienen es porque no pueden. La afición es fiel, la gente está con el Getafe. Es cierto que todo el mundo está sabiendo que se construye desde atrás. Quique ha vendido el discurso y la gente se lo está comprando, de que un equipo para mantenerse en la primera división debe ser fuerte atrás, y sobre todo lo importante es, aunque no se juegue muy bonito, sobre todo no encajar goles, ¿no? Ya empieza a construirse realmente el equipo que todo el mundo quiere de cara a un año que va a ser muy difícil, pero que parece que ya los jugadores entienden, los jugadores se conocen, y en definitiva es el Getafe que quiere Quique Sánchez Flores.
Luego a las 8 nos escuchamos ya por el 106 de la FM, ir preparando ya todo el equipo, porque luego tenemos que cantar goles, goles azulones. Nos vamos al Metropolitano, ahí el partido es a las 9 y se espera muy buena afluencia, porque además es un derbi, porque el Rayo cae muy bien a la gente del Atlético de Madrid, porque hay muchos alicientes para ver a este Atlético de Madrid, que ha ganado 3 partidos seguidos en Liga. El de hoy podría ser el cuarto. La banda sonora de este Atlético de Madrid Rayo Vallecano la van a poner aquí en el 106 de la FM dentro de un ratito Javier Rodríguez Bonilla, Juan Sabas y César Mendiondo. Hola, Javier.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Bueno, pues justo cuando se acaba de encender la megafonía de este Estadio Metropolitano, es el momento en el que se abren las puertas del feudo rojiblanco para recibir al Rayo Vallecano en esta 10ª jornada de la competición doméstica. Y de momento estamos expectantes para conocer el 11 del Club Atlético de Madrid y del Rayo Vallecano. Como decías, un Atlético de Madrid que viene con una dinámica muy positiva. Yo creo que se evidenció la pasada semana en el partido frente al Brujas, aunque ahí no se consiguió la victoria, pero creo que viene una trayectoria ascendente, y creo que la rúbrica, esa reafirmación por parte del equipo de Simeone, se vio en el partido frente al Athletic Club el pasado sábado. Por su parte, el Rayo Vallecano, yo creo que tiene esa magia de intentar seguir haciendo bueno el empate frente al Getafe en la última jornada e intentar seguir arañando puntos a domicilio, como ya ha hecho en campos como el Camp Nou en la presente temporada. De momento, los jugadores de Iraola están sobre el verde, pisando, inspeccionando el Estadio Metropolitano. De momento no saltan los jugadores de ninguno de los dos equipos a calentar. Y yo creo, Boni, que sí va a haber una buena entrada hoy aquí en el Metropolitano.
Sí, además la tarde-noche incluso es calurosa, ¿eh? Estaremos ahora mismo sobre unos 26 grados. Incluso te sobra cualquier chaquetita y cualquier manga larga, porque hace mucho calor en el feudo. Acaba de saltar al césped también para inspeccionarlo los colegiados, con Iglesias Villanueva, el gallego, a la cabeza. Están viendo y pisando el césped del feudo colchonero, y como decimos, sí, se espera una buena entrada. Alrededor de unos 400 seguidores del Rayo van a acudir al feudo para ver el choque in situ entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, todavía sin alineaciones oficiales.
Juan Sabas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
Oye, se ha caído Coque también. Esto está empezando a ser un problemón ya para todos los equipos, ¿eh?
Bueno, es normal, ¿no?, que haya lesiones a lo largo de la temporada.
Y más Coque ahora, estaba, claro, como se están acumulando los partidos, todo, ¿no? Claro, con esta locura de calendario.
Sí, el problema es que viene un Mundial en unas fechas que no son las normales y que los futbolistas lo quieren jugar, ¿no? Jugar un Mundial es una cosa única e importante, ¿no?, para uh-huh. un jugador, pero bueno, las lesiones son parte de tu vida cuando te dedicas a jugar al fútbol o a cualquier tipo de deporte de élite.
3 victorias seguidas en Liga, que han pasado un poco desapercibidas por los patinazos en la Champions, pero si el Atlético de Madrid es capaz de ganarle hoy al Rayo Vallecano, se reafirma con una trayectoria muy regular ahí arriba, ¿eh?
Sí, ojalá, ojalá. Fíjate que yo jugué en el Rayo, me cae bien el Rayo, pero gané el Atlético de Madrid hoy y siga con esa racha positiva y de buenos resultados en Liga y le haga pues, estar entre los elegidos para optar en los últimos partidos a poder ganar el título. Es complicado porque Madrid siempre marca un ritmo casi imposible de seguir, pero bueno, a lo largo de la temporada se pincha muchos partidos y hay que ser regular, ¿no? Yo creo que hoy el Atlético de Madrid necesita ganar para no perder esa estela de los de arriba.
Mendiondo, decía ayer Iraola que saben que van a sufrir a ratos, pero que lo importante es que en esos ratos no se descomponga el equipo, que sean capaces de salir enteros de los achuchones del Atleti para poder responder.
Hola, buenas tardes. Sí, y tiene mucha razón, ¿no? Sobre todo con equipos como el Atlético de Madrid, que tienen ese potencial de ataque que tiene el Atlético de Madrid. Está en ascenso el rendimiento y ahora se vuelve a ver a ese equipo compacto y peligroso que ha sido siempre el Atlético de Madrid, ¿no? Y el Rayo tiene... Yo me gustaría ver al Rayo del Camp Nou y del Español, contra el Español, que supo marcar los tiempos del partido y de esa manera pues tendremos posibilidades. Vamos a ver.
Vamos a verlo, vamos a contar a partir de las 9 en el 106, a las 8 estamos ya con el Getafe y a partir de ahí alineaciones del Atlético de Madrid, del Rayo, la última hora y todo lo que tengas que conocer para disfrutar a través de la radio de esta jornada intersemanal de Liga. Luego escuchamos al resto de compañeros porque ahora nos vamos a dar una vuelta por Europa. Nos vamos de viaje, vamos a hacer el Willy Fogg del fútbol internacional porque vamos a aprovechar como todos los martes para echar un vistazo a ver qué está pasando fuera. Hola Rodrigo Marciel.
¿Qué tal Nacho? Muy buenas.
Oye, en Inglaterra, bueno, había un partido muy esperado, el Liverpool City. Lo que no era esperado yo creo era el resultado.
No lo era y cómo fue, ¿no? En un ambiente que cada vez se está llenando de más polémica, enfrentamiento más o menos de Guardiola con la grada... muy tirantes todas las declaraciones.
Sí, se está ensuciando mucho todo, ¿sí?
Se está convirtiendo, yo creo, Nacho, en un clásico de los nuevos tiempos, que nunca lo fue, el Liverpool City, pero en los últimos años son los que dominan. Y era invicto el City, se queda sin serlo, se queda a 4 puntos del líder, que es el Arsenal, y es orgullo para el Liverpool haber sacado esta victoria porque no estaban bien y con un golazo de Salah lo han sacado, ¿no?
Bueno, y el Arsenal sigue líder y de momento cómodo, con 4 de ventaja sobre el City, el Tottenham, el Chelsea, los que vienen detrás.
9 victorias en 10 partidos. El Arsenal no gana la Liga desde 2004. Lo normal por plantilla es que se caiga, pero la conexión de Odegaard con Bukayo Saka, que es otro jugadorazo, está dejando un equipo maravilloso. Había un City-Arsenal esta semana que se aplazó por el funeral de la reina, sí. No se va a jugar. Pero bueno, puede aguantar ese nivel y la verdad es que es un gran aliciente para la Premier que el Arsenal esté ahí, ¿no?
Bueno, aquí tuvimos el clásico, allí un Liverpool City, en Francia también un espectacular PSG Marsella. Sí. ¿Fue bueno o no?
Fue sobre todo, yo creo que un golpe en la mesa del Paris Saint-Germain, no por el resultado que es corto, 1-0, pero sí por el juego. Volvió Messi después de unas molestias que tuvo en otros partidos. Y hizo un gran encuentro Pau López. Si no, seguramente se hubiese llevado una goleada el Marsella. Con lo cual, yo creo que es un aviso del PSG a su rival directo, uno de ellos, de que la Liga van a ir a pelearla desde el principio, ¿no?
Cualquiera que no siga la Bundesliga dirá, bueno, a estas alturas el Bayern ya líder cómodo. Pues resulta que mirar la clasificación y el primero es el Unión Berlín.
Sí, y parece increíble cada fin de semana que pasa, ¿no? Porque tiene un colchón que le puede permitir ser líder al menos 2 semanas, quizás hasta el Mundial lo vemos al Unión Berlín como líder. Juega también Europa League, hay que decirlo, y bueno, aunque perdió los 2 primeros partidos, pero no se le nota ese rendimiento y el Bayern aprieta, pero no le ahoga. ¿Eh?
Este fin de semana el Unión Berlín le ha metido 2 al Dortmund.
2 al Dortmund, que es en teoría el que siempre le debe disputar al Bayern. Se lo disputó la jornada pasada, pero esta victoria ya nos va recordando a lo del Leicester, que siempre se decía, va a caer. Bueno, ajá, de momento no, es pronto, pero veremos.
Y ganó la Liga. Oye, a Xabi Alonso le sigue yendo regular, tirando a mal, ¿no?
Sí, fue un gran comienzo.
Sí, empezó ganando el primer día.
Sí, el primer día, que fueron 4-0, pero la derrota fue muy dura contra el Oporto en Liga de Campeones, sí, y ahora este fin de semana también goleado. Es verdad que ni una cosa ni la otra, porque yo creo que en un partido se hubo demasiados alejos y ahora tampoco se le puede machacar porque tiene trabajo por delante, ¿no?
¿Y derbi en Italia?
Derbi en Italia, el Torino con la Juve, Vlahovic se cargó el equipo a la espalda, sacó 3 puntos, pero la mala noticia para la Juve es que el Nápoles también ganó y que ellos seguramente se vayan a Europa League. Pero bueno, es una victoria de orgullo ante un rival de toda la vida como es el Torino, pero no deja de ser un equipo que tiene problemas, ¿no?
Está Nápoles líder, luego el segundo es el Atalanta.
Sí,
bueno,
sí,
para encontrar a la Juve y al Inter hay que bajar a la séptima y a la octava plaza. O sea,
están lejísimos y las sensaciones son realmente malas. Bueno, confirmaban a Allegri para hasta el Mundial. Y parece que de momento va a haber estabilidad.
Hablando del Mundial, se cae Diego Jota.
Sí, y ya hay muchos problemas
jugadores que se están cayendo del Mundial, ¿eh?
Muy parecidos las lesiones. Se habla del virus FIFA, pero no del virus de los clubes, ¿no?
Sí.
No sabemos si las preparaciones son idóneas o que, claro, están...
Es que están jugando cada 48 horas.
Claro. Es tan rara es la preparación y tan difícil de adaptarla a lo que va a suceder que es una baja súper sensible para su selección, sin duda.
Gracias, Rodri.
Gracias.
La redacción de deportes de Telemadrid. En la tele anda Juanma Cueto preparando el Telenoticias de esta noche, ¿verdad, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? El Real Madrid jugará mañana en Elche, pero hoy el Balón de Oro Benzema ha lucido en Valdebebas con toda la plantilla posando en torno al trofeo. Veremos las mejores imágenes de la gala celebrada en París y les contaremos con todo detalle la preocupante desaparición del madrileño Santiago Sánchez, aficionado del Real Madrid y que se propuso ir andando hasta Qatar para disfrutar del Mundial. Se le perdió la pista hace 2 semanas en la frontera de Irán. Su familia no sabe absolutamente nada de él desde el pasado 2 de octubre. Una historia preocupante, sin duda.
En 3 minutos empieza el partido para los equipos de Madrid, la jornada para los equipos madrileños. La décima en primera división, empieza el Getafe Athletic de Bilbao, última hora Getafe Guijarro.
Pues mirando la temperatura, Nacho, 26 grados de temperatura ahora mismo en Getafe, los jugadores en el túnel de vestuarios. Más de media entrada, casi 3/4, todo preparado, saltarán enseguida tanto Getafe como Athletic Club de Bilbao.
Ahora separamos los diales, aquí en el 101.3 vas a tener como cada día la información con el enfoque. Nosotros con la Liga, con el fútbol, con los goles, nos vamos al 106 a las 8. Hasta ahora.